los avances que se lograron a través de la de esta insistencia, de este trabajo incansable de abuelas, y que, porque esto no es bueno, me parece que es mi nieto, hubo una denuncia o alguien preguntó, o etcétera. No, está sustentado científicamente y esto lo lograron ellas, como dijimos, cuando una asociación científica de Estados Unidos toma la demanda de abuelas. Y trabajando con arqueólogos forenses, antropología forense, médicos, bueno, es un equipo técnico, trabajaron un año en Argentina y decía que habían logrado establecer el índice de abuelidad. Hasta el momento contábamos a nivel científico con un índice de paternidad, con maternidad, pero en este caso inédito donde no estaban los padres, estaban los abuelos y los nietos o nietas que se sabía por testimonios que habrían nacido o habían. Y se logra establecer, y como dije también, ellas logran que se cree por ley el Banco Nacional de Muestras Genéticas. Y también luego, años posteriores, que se cree la CONADI, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es la que actúa. Si bien desde un organismo del Estado, pero con absoluta independencia, y es la que lleva adelante todas las tareas de investigación, acercamientos, primero se reciben las denuncias, las posibles pistas, años y años y años, hay casos de 12, 13, 15, 16 años más, buscando o tratando de llevar adelante una pista, y hasta que no tienen casi, está la
Claro,
certeza.
claro, claro.
Recién se pueden comunicar o se lo comunican, por supuesto, vía judicializada, ¿no es cierto?, con la persona que puede ser nieto o nieta o hijo o hija de desaparecido. Entonces, digo, esto no es un relato, hay una base científica. Decíamos que aunque en términos biológicos las abuelas, creadoras de la organización y de la asociación en algún momento ya no van a estar. Pero todo este trabajo va a quedar, que incluso ha sido aplicado esta técnica, estos conocimientos científicos, también para reconocer a los soldados argentinos caídos en Malvinas, que quedaron, ¿no es cierto?, en ese cementerio de Darwin sin su identidad. Se ha hecho con la misma técnica. Eso, digamos, por un lado, porque siempre hay que destacar que no es solo abrazar así, está bien, una causa como abuela por su propio nieto o nieta, sino que ellas entendieron que esta era una causa de la sociedad, una causa del conjunto.
¿Cómo en ese dolor de tener esa resiliencia, pero casualmente para decir no solamente por mi nieto o por mi hijo, sino involucrarme y seguir en el tiempo, ¿no? Porque por allí encontraban su hijo y los mismos seguían. Y mirá, con al paso del tiempo, tener esa solidaridad por los demás, ese corazón para poder seguir. Aún hoy vigentes en la lucha de las causas.
Y eso es cuando se comprende, dicho por ellas mismas, comprender qué es lo que pasó. Cuando se dieron cuenta que no le pasó solamente a una, esto me pasó a mí. No, le pasó a otro y le pasó a otro y le pasó a otro y se iban encontrando, bueno, viendo que en definitiva, porque tanto ni madres ni abuelas, no es que tenían formación en su gran mayoría, ¿no? Eran o amas de casa o maestras, como ellas mismas decían. Bueno, no estaban imbuidas de la cuestión política e ideológica.
El dolor la fue
Entonces, prácticamente
deformando.
como ellas dicen, las parieron sus propios hijos e hijas. Se tuvieron que ir formando. Y cuando eso es comprender que no me pasó solo a mí, que no es privado, que esto nos pasó como sociedad. Y no quiero dejar de decir que, porque sería un gran error si nos quedamos en esta parte que es realmente la más bueno, no sé, de una perversidad, o la más tortuosa, la más dolorosa o lacerante, que es las consecuencias sobre detención, muertes de personas, torturas, desaparición de niños y niñas, de bebés. Esto es monstruoso. Pero no se hizo así. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se llevó adelante un plan?
Claro, porque hubo un plan, no es que de la noche a la mañana. Claro. ¿Por qué pasó esto?
Y esto no pasó solo, si nosotros vamos abriendo la mirada, nos pasó en Argentina nada más, y no. Uh-huh. Paralelamente pasaba en Chile, y pasaba en Uruguay, y pasaba en Brasil, y pasaba en otros países de América Latina. Entonces, ahí hubo un plan que excede a nuestro país, y que, bueno, es conocido como el Plan Cóndor. Entonces vamos viendo la vinculación. Y esto termina vinculado a los poderes mundiales, a cómo las embajadas de Estados Unidos influyeron en cada uno de nuestros países para, bueno, para ser parte de ese plan. Y entonces terminamos viendo que hubo, y que siguen habiendo, pero hablemos de ese momento, intereses que representaba Estados Unidos y las empresas transnacionales que en los cuales tenían ellos intereses, y que decidieron intervenir de esa manera, o sea, a través de golpes de Estado que se dieron casi todos seguiditos en la misma época en los países que mencionamos, no por casualidad, sino porque respondían a ese plan. ¿Para qué? ¿Porque son malos? ¿Porque, bueno, no sé, son yanquis? No. Para implantar un modelo económico que hoy podríamos decir neoliberal, que es que mayor concentración en pocas manos. Entonces, para poder implantar esos modelos económicos y que no haya resistencia popular, ¿qué es lo que pasó? Se quiso llevar adelante una política económica de privatizar las empresas, bueno, en aquel momento, por ejemplo, ferrocarriles argentinos, las empresas de telecomunicaciones.
Ferrocarriles que no los vamos a recuperar.
Nunca más. Sí. Entonces, para llevar adelante eso, te quedar 500.000 trabajadores afuera, sin trabajo, 500.000 sí. Familias. Entonces, hubo resistencia. Los trabajadores organizados en sindicatos, en sus gremios, los jóvenes que se solidarizaron, que entendieron que esto no podía ser. Doy un caso, ¿no? Por ejemplo, en el área de ferrocarriles. Y esto no pasó solo ahí. Entonces, ¿cómo llevaban adelante esta política económica de achicamiento del Estado, de desregularización, de venta y privatización del empresas centrales, de nuestros recursos más importantes como el petróleo, los yacimientos carboníferos fiscales, petrolíferos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace eso si no iba acompañado de una mano dura? Porque hubo resistencia, hubo marcha, hubo paro, había cosas. Entonces, evidentemente, esto de implantar el terror, el miedo, desarticular mediante mecanismos no legales toda resistencia, fue para implantar esos modelos económicos que a su vez terminaron implantándose en todos estos países que mencionamos. Entonces ahí está, digamos, la foto, ¿no? Ahí está la prueba. Se hacía, se hizo, se implantó un modelo autoritario donde se intervino a las instituciones de la democracia, los parlamentos, el poder judicial, los partidos políticos, los sindicatos, todos anulados y o intervenidos para llevar adelante un modelo económico.
Adriana, es apasionante escucharte y es muy bueno poder conocer la historia, esas partes que de las que no hablamos en lo cotidiano. Y este es un año tan sensible, como lo decía Sonia, celebrar la democracia, pero también poder tomar conciencia, y es por eso que este programa tiene ese nombre, Memoria Activa, para que esa memoria esté permanentemente, ¿no? Este, en ejercicio. Agradeciéndote enormemente el hecho de que nos hayas acompañado, hayas venido al estudio de la radio, porque en medio de tanto trabajo y tanta actividad, eso supone un tiempito, el cual valoramos muchísimo. Así que bueno, profundamente agradecidas.
Muchas gracias. Y bueno, en la palabra final me gustaría también que nos hables de las reflexiones estos 40 años, a donde también en un mundo que está como que todo dado vuelta, y en lo económico, las caídas de los bancos, cerrando bancos, como decíamos, en Estados Unidos, y que siempre impacta en diferentes países latinoamericanos también, ¿cuál sería, así, en una palabra, lo que te deja estos 40 años de democracia?
Sí, hemos recuperado la democracia para tener 40 años de continuidad sin interrupción de golpes duros de Estado, de golpes por la fuerza, como pueden ser los golpes militares que teníamos casi recurrentemente hasta el 76. En el año 83 recuperamos el sistema democrático, digo yo, porque no hemos terminado de recuperar a nuestro país de lo que implantaron en aquel momento. Por un lado, es ese temor así como inconsciente que tenemos, pero sobre todo, y por el otro, las políticas económicas que se llevaron adelante y que cada década es como que vuelven a florecer, y otra vez los mismos discursos, las mismas propuestas para hacer lo mismo que se hizo en dictadura, también se hizo en democracia. Nosotros tuvimos 12 años de neoliberalismo en el país, después, hace poco, 4. Entonces, eso es la consecuencia de aquello. Pero bueno, también, por otro lado, en 40 años siempre hubo las resistencias, siempre hubo la movilización de los distintos sectores que no bajan los brazos para que no se pueda terminar de consolidar ese modelo económico que es antimayorías, o sea, es un modelo absolutamente antipopular. Si nos diéramos cuenta, lo viéramos así, no dudaríamos cuando tenemos que pensar en qué elegir como proyecto para nuestro país. Sin embargo, bueno, nos falta bastante diríamos, poner blanco sobre negro sobre eso, ¿no? Entonces es importantísimo memoria activa, y es importantísima la historia con todas las versiones, para que podamos ver que si vamos a cometer lo mismo que ya pasó, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Este es el desafío de nuestra democracia. 40 años celebramos que no hayamos tenido golpes duros, golpes autoritarios vinculados a lo que nos ha pasado, de estos relatos horrorosos. Ahora, no podemos decir que la democracia no está en riesgo, porque hay golpes económicos que llevan adelante lo que se quiso implantar de la mano del autoritarismo, y entonces estamos ahí, estamos en deuda, estamos debatiéndonos sobre qué tipo de democracia queremos, ¿no? Esto es un desafío para todos, no solo para quienes tenemos alguna representación política institucional. Es una obligación de todos. ¿Qué queremos para nuestros hijos, hijas, descendientes, para nuevas generaciones? ¿Qué tipo de país? ¿Un país independiente? ¿Un país soberano? Bueno, eso se logra de otra manera, ¿no?
De otra forma.
No con esas políticas.
Bien.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Adriana. Un placer.